Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. Como cada jueves, es un gusto estar con ustedes. Yo soy Leonor Chávez y esta tarde platicaremos sobre la apropiación en el arte.
Buenas tardes, yo soy Nadia Pérez y como dice Leonor, hoy estaremos platicando sobre la apropiación en el arte, que ha existido desde siempre, sin embargo, es como relevante en estos días por el bombardeo que hay de imágenes constante, por el uso indiscriminado que hay en las redes sociales y sobre todo por las nuevas leyes de derechos de autor. ¿En qué momento se define la línea entre apropiación y entre plagio o usurpación?
Y en música hicimos una selección muy peculiar para este tema, ¿no? Tratamos de hacer una, pues, la elección de algunos temas que se han hecho famosos.
Ahora sí que la apropiación, pero en el ámbito musical.
Escucharemos de todo un poco, muchos temas que pertenecen a nosotros como mexicanos y otros que se han hecho famosos a nivel internacional.
Esto es Arte Conexión.
Comenzamos. Arte Conexión.
Llámanos al 924-9214.
Escríbenos a arteconexion@macay.org.
Conecta tus sentidos.
Comenzamos este programa con la pregunta, ¿apropiación en el arte, disciplina artística o plagio? Porque bueno, la apropiación ha existido desde inicios en el arte, siempre ha existido, y a veces hemos visto que alguna obra se parece a otra por un simple detalle, o por muchos, o incluso son prácticamente iguales y cambian por algunas cosas. Sin embargo, ya la apropiación como tal se definió de forma oficial en la década de los 80s como una, digamos, una disciplina, una corriente artística.
Sí, precisamente ese término se define así mismo como la repetición, copia o incorporación directa de una imagen en un contexto diferente, alterando su significado. Pero esto origina el cuestionamiento sobre los elementos de originalidad y autenticidad de la nueva obra, ¿no? Como ya hemos mencionado. En el inicio del movimiento, los artistas que se apropiaban de las piezas argumentaban que no se trataba de un plagio o la copia, pues se trataba de una nueva obra con un original contexto y resignificado también el tipo de pieza, ¿no?
Sin embargo, la apropiación en los inicios del arte era muy ligeramente diferente a lo que ahora vemos como apropiación, porque apropiación era tomar elementos que no son precisamente del arte y utilizarlos en una pieza artística, desde que tomes, no sé, hasta incluso lo que te inspira, ¿no? Hacer un paisaje, en teoría, es una apropiación de la naturaleza,
¿no? Es un retrato de la naturaleza.
Exactamente, y lo que hacía Leonardo da Vinci, se le considera un artista que utilizó la apropiación, porque utilizó elementos de las matemáticas, de la ingeniería, de la naturaleza, y los utilizó en sus obras de arte, o como platicábamos de los estudios, ¿no? De los maestros del Renacimiento, que los tanto discípulos como maestros realizaban las mismas piezas, ¿no? Y eran igualitas, pero pues en esa época y en ese momento no había problemas de que si era un plagio o una copia, ¿no?
Sí, porque se veía natural que en una misma sesión se hicieran diferentes reproducciones, ¿no? Entonces, lo que variaba era ahora sí que la firma.
Sí, o pues el caso ahorita que ha estado últimamente como en las noticias es el de la Mona Lisa, que hay una copia en el Museo del Prado que por mucho tiempo se tenía dudas sobre de dónde había surgido, ¿no? Y recientemente por estudios que le hicieron de ADN y rayos X, etcétera, se descubrió que es de la misma época y salió del mismo estudio que Leonardo da Vinci, posiblemente de algún discípulo que trabajó pues junto a él, ¿no? O sea, tanto la Mona Lisa como esta otra pieza se realizaron al mismo tiempo.
Sí, bueno, como ese tipo de ejemplos, pues podemos encontrar bastantes, ¿no? Pero ya avanzados en la historia de los movimientos artísticos, pues nos encontramos, por ejemplo, a Pablo Picasso ya en el siglo XX, quien él se apropiaba de objetos que no tenían nada que ver con los materiales comunes para hacer las obras artísticas, ¿no? Por ejemplo, colocó un lienzo de una de sus obras en composiciones anteriores. Entonces esto le daba otro significado tanto a la obra nueva como a la anterior, ¿no? Porque la anterior fue alterada para hacer una nueva.
Sí, ya en esta época comenzamos a ver obras que utilizan la apropiación, pero en la colocación de materiales diferentes en los lienzos. Como tú dices, Picasso en una de sus composiciones utilizó un pedazo de tela y lo pegó, en otra pegó pedazos de periódico y se le denominó cubismo sintético. Y así muchos otros artistas comenzaron a incluir otros elementos en sus piezas, pedazos de vidrio, arena, ¿no? Hemos tenido también ejemplos aquí ya mucho más recientes de artistas que esto es lo más, digamos, natural, ¿no? O sea, mezclar que si un pedazo de madera o un poco de cemento, etcétera. Pero en esa época era algo inusual porque generalmente hacer una pintura era un lienzo y tus pinturas y la tenga que vayas a utilizar. Pero cuando comenzaron a usar estos diferentes materiales, también era apropiación porque se apropiaron de materiales que no necesariamente estaban vinculados con la parte artística y los recontextualizaron.
Así es, y bueno, como ejemplos podemos encontrar varios, y también una cosa muy importante es que lo hacían sin ninguna intención de innovar en algún nuevo movimiento artístico, ¿no? Sino simplemente por la exploración de los materiales, ¿no? Fue más que nada la naturaleza de ellos a tratar de explorar materiales para beneficio de la obra, más no, como vamos a ver más adelante, que se hizo de alguna manera intencional. Y esto dio origen al movimiento.
Exactamente. Y también la exploración de técnicas, ¿no? Es muy conocido que Picasso descubrió la pintura africana, la pintura rupestre, y la adaptó a sus propias obras porque es lo mismo. No estaba buscando crear un nuevo movimiento, pero descubrió una técnica que le engendró miles de posibilidades, y a partir de ahí, conforme los años, ya es cuando ya ves que es ya un movimiento o es una nueva forma de hacer las cosas.
Así es, y bueno, ¿qué les parece? Vamos a la primera pausa musical de esta tarde. Vamos a presentar un tema pues muy famoso, ¿no? Se llama La Bamba, que a muchos nos recordarán a través de esta película famosa, ¿no? Que narra la vida de uno de sus autores, Richie Valens.
Sin embargo, La Bamba es un son jarocho que tiene muchísimo tiempo, que es música popular, de soneros, de fiestas tradicionales, que conforme el tiempo se van modificando por la mera tradición popular, como los juglares de la época medieval. Así la bamba surgió como un son jarocho que poco a poco fue adaptándose a las regiones de Veracruz, de la Huasteca y de incluso de Oaxaca.
Sí, y en el caso particular de esta pieza, pues sabemos que Richie es un músico con orígenes mexicanos, que en Estados Unidos formó un grupo el cual se dio a conocer con esta canción, la cual pues ha tenido diferentes versiones, como una de Carlos Santana y Maná. Pero en esta ocasión vamos a presentarles la versión del grupo original que prácticamente la lanzó a nivel internacional, que es Los Lobos.
Esto es Arte Conexión y estamos de vuelta después de esta pieza musical.
Yo no soy marinero, Más de 100 títulos conforman la lista, que incluye textos de autores argentinos, bolivianos, chilenos, colombianos y mexicanos. Con el objetivo de afianzar los puentes literarios entre todos los países de habla española, la editorial Alfaguara lanzó una colección digital de literatura latinoamericana con más de 100 títulos inaccesibles hasta ahora fuera de los mercados locales. Con esta iniciativa, Alfaguara, presente en 19 países de lengua española, desafía los límites de la edición en papel, que siempre ha tropezado con dificultades para publicar a algunos escritores fuera de sus respectivos países. El catálogo de Alfaguara Digital incluye obras poco conocidas de prestigiosos autores, a la vez que descubre, para el lector, nuevos e interesantes nombres de la literatura latinoamericana. El libro digital ofrece una oportunidad de oro a los editores para hacer viajar sus libros. Buscar, en una palabra, que el mercado para los libros en lengua española sea el de todos los países que hablen español. Alfaguara Digital nace de esa vocación de viaje, de generar puentes entre las literaturas que se producen a ambos lados del Atlántico como una suerte de patria común formada por la lengua que compartimos. El lector encontrará más de 100 títulos de autores latinoamericanos ordenados por país, oferta que se irá enriqueciendo mes a mes y que dará cuenta de lo mejor que se produce en nuestro idioma. Están disponibles en la nueva colección digital, cuyo listado completo se puede ver en www.alfaguara.com/es/digital.
En la península de Yucatán existe el único museo de arte contemporáneo del sur del país, el MACAL.
Creado en abril de 1994 por la Fundación Cultural MACAL, en conjunto con la sociedad civil y el gobierno del estado.
Es un espacio que refleja la dinámica cultural actual de nuestro estado.
A sus 18 años de existencia, el MACAL mantiene su misión:
difundir y promover el arte moderno y contemporáneo.
Gracias por ser parte de estos 18 años.
Arte Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada. Y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Y hoy estamos platicando sobre la apropiación en el arte. Como decíamos en el primer bloque, la apropiación ha existido desde siempre. Sin embargo, fue en la década de los 80s que se consideró como una corriente artística, y muchos de los integrantes del mundo del arte, los artistas, se autodenominaron artistas de apropiación.
Y como decíamos, si en un principio la apropiación incluía utilizar elementos de un contexto no artístico, como lo hizo Picasso o Braque, ya en los 70s ya la apropiación correspondía a otra cosa, como ya a tomar una pieza que existía y hacerla propia. Muchas veces, si agarrando una pieza tal cual, y otras veces sí modificándola y arreglándola en el proceso. Y uno de los exponentes de esto, pues definitivamente fue Marcel Duchamp, quien pues en el mundo del arte salió con el término de los ready-mades, que en realidad son objetos cotidianos que él decía que se elevaban al nivel de artístico del arte solo por el hecho de seleccionarlo y presentarlo. Entonces ahí es una apropiación total, porque puede agarrar una silla y decir: esta es una obra de arte, porque yo lo digo, porque yo lo seleccioné y porque yo lo presento.
le da el significado, ¿no? Como tal. Y también esto, pues, viene con todo ese movimiento, ¿no? Del dadaísmo, el surrealismo, y que parte de las nuevas vanguardias que están generando. Y va más allá de los simples objetos, porque son más que nada las ideas. Se empieza a gestar el movimiento de arte conceptual a través de las ideas y los conceptos que redefinen el mundo del arte.
Sí, es muy famoso. Una de las piezas más famosas de Marcel Duchamp, pues, es la famosa fuente, que es un urinal que está encima de un pedestal. Él lo había presentado en 1917 a la Sociedad de Artistas Independientes. Lo presentó bajo un seudónimo y él decía que, pues, esta era una obra de arte. Sin embargo, fue un desafío porque la sociedad veía ya, pues, problemas de plagio, de copia, de realmente autenticidad de la pieza, y él siempre lo defendió diciendo que él lo había seleccionado y lo había presentado, que tenía la misma validez que cualquier otra pieza que hubiera presentado otra persona. Además, utilizó otras piezas, como hay una muy famosa de él que se llama LHOQ, que es una Mona Lisa que tiene unos bigotes. Ahí tomó tal cual la pieza literal, digamos, y nada más le hizo unas pequeñas modificaciones, convirtiéndola totalmente suya.
Y también es, como tú dices, al ser suya, pues se ha presentado en otros lugares, ¿no? Con la firma característica de esta pieza en particular.
Exactamente, o lo más, o lo que parece como más irónico de la misma pieza de la fuente, que hay una réplica que él autorizó, que la realizó su galerista y que se presenta también en otras galerías y en otros museos, y la misma pieza de la fuente ha sido, otros artistas se han apropiado de esta pieza al orinar en ella. Han habido muchos casos de artistas que, al hacer un performance o al presentarse en alguna bienal, han interactuado directamente con este urinal, y entonces se vuelve a, es una reconversión del significado de la pieza, y es lo que decíamos, se pierde el límite entre cuando es apropiación y cuando es meramente copia o
reapropiación, ¿no? Como el caso de esos ejemplos. Pero bueno, hablábamos de que el arte contemporáneo surge pues ya con estas nuevas ideas y conceptos que no tienen en sí la cuestión de la pieza en sí, sino más que nada qué hay detrás de la realización de esta obra. Podemos decir que el arte contemporáneo es considerado como un ejercicio de postproducción donde se crea y se inventa, pero el contrario del artista pone en funcionamiento elementos de la realidad postproduciéndolos, haciéndolos alguna especie de recorte, señalándolos, modificándolo. O sea, ya se apropia directamente de la realidad, prácticamente a su antojo.
Sí, el artista en teoría ya no crea, sino recicla. Toma ideas, las posproduce, genera efectos. Como tú decías, ya no se trata de la pieza, sino del concepto, de las ideas que se generan alrededor de la pieza. Entonces, sí, bueno, esa es como, digamos, la defensa, ¿no?, de esta apropiación. O sea, si yo estoy tomando una pieza de un artista tal, no es porque quiera copiar la obra, sino porque estoy interesada en las ideas que están alrededor de esa obra y quiero hacer yo mi propio discurso. Es un poco, pues, digamos, está en debate, porque para mucha gente significa colgarse de la obra que hizo alguien más, del discurso que ya generó alguien más, y que tú, pues, digamos, en términos un poco burdos, estás metiendo tu cuchara y estás diciendo también algo. Es debatible, y sin embargo, en esta época la apropiación está más fuerte que nunca.
Y, por ejemplo, un caso que me viene mucho a la mente es de Cindy Sherman, ¿no? Ella es una artista que utiliza su cuerpo como medio de expresión a través de fotografías que se toma posteriormente tras una cirugía, cirugía estética que ella recurre, pero tomando elementos conceptuales que ponen entredicho las cuestiones sociales, ¿no? Por ejemplo, es muy sonada una serie que se realizó a través del ícono de la mujer, donde las fotografías, pues, sin duda hacen el contraataque a lo ya visto por la sociedad, ¿no? Entonces, es precisamente esto que dice, ¿no? Además del contradictorio, pues, hasta qué punto el artista se pone como tal para hacer sus expresiones y las apropiaciones que vienen de los conceptos.
Pues, ¿qué les parece si seguimos platicando sobre este tema? Pero ahora nos vamos a otra pausa musical.
Vamos a escuchar La Llorona en una versión de Lila Downs, y bueno, La Llorona también es una pieza, pues, muy famosa en nuestra cultura mexicana.
Sí, es como decíamos, de la bamba, es una pieza de la tradición popular, generalmente de la zona de Oaxaca, de la banda Mije, pero se ha hecho también en la región huasteca, en el son jarocho. Hay diferentes versiones que se pueden, y bueno, esta es una de ellas.
salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste.
No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. Me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso.
El Museo Nacional de Arte Decorativo fue creado en 1937 por ley del Gobierno Nacional de Argentina, que determinó la adquisición de la residencia y la colección de arte de Josefina de Alvear y Matías Errázuriz. El edificio, excelente ejemplo del estilo ecléctico francés de gran auge en la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XX, los muebles de época, las pinturas, las esculturas y objetos de arte decorativo justificaron plenamente esa inversión para brindar a la comunidad un nuevo museo. Dedicado fundamentalmente a las artes decorativas, está instalado en una magnífica residencia de estilo francés, construida a principios del siglo XX, que fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1998. El inventario actual supera los 4.000 objetos, que abarcan desde esculturas romanas hasta creaciones artesanales de platería contemporánea. El mayor interés de la colección radica en las pinturas y piezas de artes decorativas europeas y orientales de los siglos XVI a XIX. Muchas de ellas pertenecieron a la familia Errázuriz Alvear. Especial interés posee la colección de miniaturas europeas de los siglos XVI al XX, la más importante de su tipo en América y que fueron donadas en memoria de Tatiana Zubov. En el museo se exponen en forma permanente sus colecciones de armas, esculturas, miniaturas, muebles, orfebrería, pintura, porcelanas y tapices. El museo, además de su colección permanente, cuenta con muestras transitorias de colecciones privadas y obras de artistas contemporáneos. La página del museo es www.mnad.org.
Arte Conexión.
Escúchenos también en internet. radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.